Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Queridos amigos, este lunes 21 de abril del 2025, el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, nos dejaba. Partía rumbo a la casa del Padre, como solía decir él, y lo hacía después de haber estado enfermo, enfermo de cuerpo, que no de alma. Descansó por 38 días en el hospital, sin rendirse. Luchó, como luchan los justos, con la oración entre los labios, el Evangelio en el pecho y los ojos fijos en Dios. Los médicos decían que era grave, que no vería la luz del triduo, tal vez, que quizá no llegase al alba. Pero el Santo Padre Francisco, aquel que había caminado solo para mostrarle al mundo el amor de Jesús, tenía un último gesto que ofrecerle al mundo. Volvió como él volvió de Getsemaní, con la frente perlada de dolor y el alma henchida de fe. Volvió para la Semana Santa, para presidir, con voz quebrada pero con mirada firme, la liturgia del amor más grande. La plaza de San Pedro abarrotada contenía el aliento. Cada gesto suyo era una bendición, cada palabra una despedida anticipada. El domingo de resurrección pronunció su Urbi et Orbi, con una ternura que no sabía de retóricas. Y el lunes de Pascua, cuando aún resonaban los aleluyas y los cirios seguían encendidos, se marchó. No hizo ruido, no interrumpió la gloria, no compitió con Cristo. Se fue como un siervo discreto, como un pastor que entiende que su voz debe menguar para que la del resucitado crezca. Murió en paz, como se apagan las lámparas después de la vigilia, con dignidad, con belleza, con humildad. Quedó una tristeza limpia en el alma del mundo, de los creyentes y de los no creyentes, de todas las criaturas, que diría San Francisco de Asís. No era desesperanza, era gratitud. Porque en el Santo Padre, que había amado tanto, que había reído, llorado, abrazado, corregido y sanado, vieron al amigo de los pobres, al defensor de la misericordia, al hombre que llevó en su espíritu la paz del reino. Y aunque partió, no se fue del todo, porque los buenos pastores permanecen vivos en el corazón de su rebaño, que espera, con fe, al día en el que el reino del amor se imponga y todos vivamos en paz, junto al Padre, por los siglos de los siglos. Amén.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En estos momentos de tristeza recordamos que el funeral será en la Catedral del Buen Pastor, en Guipúzcoa. El funeral será en la Catedral del Buen Pastor el lunes a las 7 de la tarde, después de que las exequias hayan sucedido ya el fin de semana en Roma. Y nosotros, aquí, desde la diócesis, desde COPE, vamos a hacer un par de programas dedicados al Santo Padre. Este primero, recordando brevemente y con mis limitados conocimientos, lo que ha sido el pontificado del Papa Francisco. Y el siguiente programa, en el que nos centraremos en muchos de los motivos de alegría y de poesía, mucho le gustaba la literatura al Papa, que nos ha dejado en estos 12 años. Hoy, como decía, nos vamos a centrar más en su biografía, en las acciones que ha llevado a cabo durante el pontificado, en esos viajes apostólicos como sucesor de Pedro, en sus documentos, en el magisterio más destacado, con sus encíclicas, exhortaciones y cartas apostólicas. ¿Y dónde comienza todo? Pues todo comienza el 13 de marzo del 2013, cuando el entonces todavía cardenal Jorge Mario Bergoglio, que había sido arzobispo de Buenos Aires, fue elegido papa. Lo hacía tras la renuncia de Benedicto XVI, algo sorprendente para todo el mundo y que sin duda fue revolucionario también para aquel que estuvo en la silla de Pedro antes que el Papa Francisco. Fue elegido en la quinta votación durante el segundo día de cónclave, dejando ya muy atrás los recuerdos de esos cónclaves eternos en la Edad Media, en el Renacimiento, en el que la gente se peleaba por esa silla. No fue el caso del Papa. Con consenso, fue elegido papa, fue hecho papa el segundo día de cónclave. Adoptó el nombre de Francisco, en recuerdo agradecido de aquel santo popular y reformador de la Iglesia, y se convirtió así en el primer papa americano y jesuita de la historia. Los jesuitas, tan fundamentales en esa contrarreforma que trató de paliar el mal de la reforma luterana con la figura de San Ignacio de Loyola, pues otro reformador también fue el que se hizo papa muchos años después. Y el Papa Francisco, cuando salió al balcón y pidió primero que le bendijeran a él, que rezaran por él, ya nos estaba diciendo un poco cuáles iban a ser las claves de su pontificado. Un pontificado de periferias para servir a la Iglesia y a la humanidad. ¿Y qué claves nos ha dejado el Papa Francisco? La primera, seguramente la más fundamental, esa actitud de Iglesia en salida que se queda tan plasmada en su primera exhortación apostólica, Evangelium Gaudium, donde nos decía que teníamos que adelantarnos y adentrarnos en el mundo, por supuesto, con misericordia. Este sería otra de las claves del pontificado del Papa Francisco, aplicar la mirada de Dios al tiempo en el que vivimos, hacerlo de siempre, pero no como siempre. Eso que ha emanado a todos sus obispos, como lo repite nuestro obispo don Fernando. Y que esas periferias de las que hablábamos no fueran solo físicas, sino que fueran existenciales. La Iglesia tiene que estar con los marginados, con los olvidados, con aquellos a los que el poder no le interesa lo más mínimo proteger ni estar a su lado. Y por supuesto, otro de los puntos fundamentales del pontificado de Francisco, autocrítica. La Iglesia no tiene que balconear, no tiene que ser autorreferencial. Eso es incompatible con la sinodalidad. La Iglesia no tiene que juzgar, tiene que acompañar y tiene que dejar atrás aquellos clericalismos, aquel terrible constantinismo.
Por favor, no negocien nunca la pastoralidad. Pastores del pueblo de Dios, no clérigos de Estado. No caigan en el clericalismo, que es una de las peores perversiones. Estén muy atentos. El clericalismo es una forma de mundanidad espiritual.
Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores. Todos, todos, todos. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Es curioso, el Señor no sabe hacer esto, sino que hace esto. Nos abraza a todos. Nos muestra a Jesús en la cruz, que tanto abrió sus brazos para ser crucificado y morir por nosotros. Jesús nunca cierra la puerta, nunca, sino que te invita a entrar. Entra y ve. Jesús recibe, Jesús acoge.
Y como decía el Papa, tanto criticando lo que no tiene que ser la Iglesia, como diciéndonos, aquí cabemos todos, 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 lo que también tratamos en alguno de nuestros programas anteriores, pues al final nos estaba recordando ese estilo de hacer Iglesia, ese concilio que nace en el Concilio Vaticano II, que también demuestra el Papa Francisco con tanto sacrificio, en una época, sin duda, de muchísimos cambios. Es que hay que recordar que Papa Francisco ha vivido la época del cambio total de la transformación del mundo analógico al digital. Porque en el 2013 ya el mundo estaba en esa transición, había móviles. Pero a mí me gusta cuando veo pues los conciertos del 2013, ¿no?, que están en YouTube. La gente todavía no levantaba en masa los móviles para grabar. Esa es una cultura que se ha ido haciendo poco a poco. Y el Papa Francisco ha tenido que convivir con ella. Ha tenido que convivir en un mundo en el que en un momento decía una cosa y al segundo siguiente ya estaba en todo el mundo, sin matices, a veces de forma fragmentada, con esa inmediatez tan egoísta, podríamos decir, del mundo digital y que a veces es tan cruel y que hace que no entendamos bien a las personas y a sus mensajes. Pero el Papa Francisco, yo creo, esta es mi pequeña apuesta particular, se ha hecho entender bastante bien, con sus errores, por supuesto, porque todos somos humanos y el Santo Padre también lo es, por muy inspirado por el Espíritu Santo que esté. Pero en grandísima medida, el trabajo del Papa Francisco, que ha sido el de volver a poner a la Iglesia en un lugar donde la caridad, al final esas tres virtudes teologales, ¿verdad?, de fe, esperanza y caridad, que están en el centro, donde Cristo está en el centro, ese para mí es uno de los grandes éxitos del pontificado de Francisco, algo que está por encima de todos los pequeños fallos que todos podamos tener. Y que algunas personas parecen que quieren centrarse en los fallos, pero no es ese el sentir de todos los católicos, del pueblo de Dios y de la sociedad en general, porque toda la sociedad ha querido al Papa Francisco, como estamos viendo estos días. Él era consciente de esa labor tan fundamental que tenía y tan complicada. Por eso nos decía tantas veces desde que salió al balcón y siempre que le daban un micrófono: por favor, recen por mí, como si nos estuviera diciendo que necesitaba mucho ánimo para llevar a cabo todas las tareas que tenía que llevar a cabo, para reformar la Iglesia en lo que tenía que reformarlo, para defender la Iglesia en las posturas en las que se mantenía más firme, porque tenía que seguir haciéndolo. Para ello se necesita valor en este mundo, y por eso nos decía, recordándonos que él también era un pecador: recen por mí, recen por mí.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí.
Y Francisco siempre ha mostrado cercanía por los últimos. Ya lo demostraba con la elección de su nombre de papa, Francisco, aquel loco que iba a predicarles a los animales, que se despojó de toda posesión mundana y que salió al mundo con lo único importante, que era el amor de Cristo. Esto era el Papa Francisco, y por ello incidía tanto en que teníamos que estar junto a los que sufrían, teníamos que estar con las personas marginadas, con los migrantes, que han sido uno de los puntos centrales de todo lo que nos ha contado el Papa Francisco. Y esto lo ha hecho también con gestos, visitando cárceles, incluso en estos últimos días en el que los médicos le habían mandado con la mejor de las intenciones: su santidad, por favor, descanse, necesita 2 meses para recuperarse del todo, no está recuperado, no vuelva a su jornada normal. Pues el Papa no les hizo caso. Prácticamente desde el primer día volvió a levantarse entre las 5 y las 6 de la mañana, volvió a trabajar, fue a las cárceles, estuvo con niños, estuvo en la plaza, rodeándose de la gente, sabiendo que en ese último aliento de esfuerzo estaba lo que había significado su pontificado, ese esfuerzo, ese sacrificio para estar hasta el final y con las últimas consecuencias con los que más lo necesitan, sin importar el que dirán, porque yo ya estaba escuchando estos días: pero el Papa es un insensato, ¿cómo pueden dejarle, con la salud que tiene frágil de un hombre mayor de 88 años, cómo pueden dejarle bajar a la plaza, cómo pueden dejarle ir a la cárcel? Pues porque ahí estaba el Papa Francisco, ahí estaba su espíritu, ahí estaba todo lo que nos quería contar. Como decía en la JMJ, ¿qué les decía a los jóvenes? También siempre que tenía ocasión: hagan lío. No había nada que le desesperara más al Papa Francisco que los jóvenes mustios, aquellos que no llevaban la alegría del Evangelio, de lo que es estar vivo y de ayudar en sus corazones, aquellos que parecían más tener la fe por tenerla, por una costumbre que se hereda sin entenderla bien, que por lo que verdaderamente hay que tenerla, que es por sentirla. ¿Qué nos decía el Papa Francisco? Hagan lío, no se queden quietos. ¿A quién se lo decía? A los jóvenes, pero también a las diócesis. A todos les decía el Papa Francisco: hagan lío, hagan lío.
Tú. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber.
Y ese hagan lío, el Papa Francisco, siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II, lo llevaba a su día a día también con los viajes. Menudos viajes ha pegado el Papa Francisco por el mundo, como si fuera y volviera a la luna unas cuantas veces. Eso es lo que hacía el Papa, y como hacía también Juan Pablo II, es salir de Roma, llevar la evangelización a todos los rincones y hacerlo con su propia persona. Que no vengan al Papa, sino que el Papa vaya a ellos. Y ahí, pues, ¿cuántos viajes hizo el Papa? Visitó Cuba, visitó, pues por ejemplo, la Catedral de Bangui, nos visitó también los Emiratos Árabes, se reunió con el Zar, estuvo en tantos y tantos lugares, en Asia, como ese último viaje en el que le dio todo, demostrando que ese sínodo de la sinodalidad, esa palabra que escuchamos todo el rato, la misión, comunión y participación en el pueblo de Dios, ese caminar juntos, es algo que tiene que hacerlo él mismo, llevando el ejemplo, porque si no llevaba él el ejemplo, ¿quién lo iba a llevar? Como nos decía el Papa Francisco, en la bula espes non confundit, la esperanza no defrauda, para la convocación de este jubileo 2025, año de fiesta que no ha podido terminar, pero sí empezar, dejando el fuego en los corazones de todos los fieles. Como decía el Papa, que la luz de la esperanza cristiana pueda llegar a todas las personas, como mensaje del amor de Dios que se dirige a todos, y que la Iglesia sea testigo fiel de este mundo en el que el anuncio es tan fundamental en todas las partes del mundo. Esto nos lo recordaba el Papa Francisco. Llevemos este Evangelio con alegría. En estos viajes apostólicos él lo hacía, a Lampedusa, para ver esas tragedias humanas. Por ejemplo, en países de Europa, pero también en los países de los confines, como él decía cuando fue elegido. En total, 66 países, participando en las Jornadas Mundiales de la Juventud, sin faltar nunca a su deber. Y por supuesto también en esa doctrina que aporta el Papa en sus escritos, en las encíclicas, todas centradas en un mensaje para toda la humanidad de fe y esperanza, sin que nadie se quedara al margen, incidiendo en la dignidad de las personas y la fraternidad como valores universales. No podemos poner en cuestión el amor a Jesús ni el camino de Jesús. Nos dejó 4 encíclicas. La primera, de junio del 2013, Lumen Fidei, la luz de la fe, en la que nos hablaba de cómo era urgente recuperar el carácter luminoso de la propia fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y así nos lo decía el Papa Francisco, tenemos que tener fe y alegría.
La alegría. Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona, Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste, ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Emaús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas.
También con encíclicas rompedoras, como Laudato Si, en el que nos recordaba que vivimos en la casa común y tenemos que cuidarla. Hay mucha gente que se ha tomado este Laudato Si casi como una especie de arenga política, ya que hay mucha gente que, por desgracia, ha convertido el clima en un tema político. Y esto lo han hecho tanto unos como otros. Tanto el globalismo como la izquierda como la derecha, los conservadores como los progresistas, han convertido del cuidado de la casa común un tema político. Y por lo tanto, cuando el Papa Francisco sacó Laudato Si, trataron de convertir al Papa Francisco en algo político. Pero nunca fue este el interés del Papa Francisco. Laudato Si solamente era recordarnos aquello que está en el Evangelio desde el comienzo. Y es que vivimos en la creación, una creación natural que tenemos que amar porque es parte de la creación que Dios nos pone para que la disfrutemos, pero también para que la cuidemos. Y es que si cuidamos a nuestros hermanos, no podemos no cuidar la tierra común. Esto le preocupaba mucho al Papa, ¿verdad? ¿Qué tierra vamos a dejar a las nuevas generaciones que vengan? ¿Qué mundo? Esto, bueno, pues tal vez la temperatura del mundo suba un grado, suba dos, suba medio, no suba. Pero es que lo importante es el concepto. Que un santo padre nos hable de que es tan importante cuidar el mundo como cuidar a nuestros hermanos, porque todo forma parte de una acción integral, multidisciplinar, que es algo que está tan en moda hoy en día, ¿verdad? Pero que es cierto, al final esta trascendencia del cuidado solo la podemos entender si cuidamos de todo con un total amor. Esto también nos lo demuestra en su encíclica Fratelli Tutti del 3 de octubre del 2020 sobre la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti, hermanos todos, recordemos que las encíclicas cogen las primeras dos palabras, el título de la encíclica coge las primeras dos palabras de la encíclica. Fratelli Tutti, hermanos todos, nos hablaba de la fraternidad y la amistad social. Los signos de los tiempos mostraban claramente, decía el Papa, que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino para el desarrollo integral, como esto ya nos habían indicado papas como San Juan Pablo II. Recordemos que al final, aunque cada papa tenga su carisma, está siguiendo los pasos del papa anterior. Aquí no hay rupturas. En la silla de Pedro no hay rupturas. Hay seguir un camino de amor, un camino del Evangelio que se manifiesta de una forma distinta en cada tiempo. Y en ese sentido el Papa Francisco ha sido más listo que nadie. También sobre el amor humano, con su última encíclica, esa que nos hablaba del corazón de Jesucristo, Dilexit Nos. Él nos amó. Jesús nos amó, Jesucristo nos amó y tenemos que recuperar la importancia del corazón para dar sentido a nuestra vida. En un mundo tan materialista, en el que la velocidad y el consumismo, hay tanta gente que lo ha puesto en el centro, creando así un dios de barro, un dios falso, el dios del dinero, del poder. Y una de las razones, y esta es mi opinión, por la que el Papa Francisco ha sido tan querido, no ha sido porque para algunos haya hecho gestos o porque haya hecho declaraciones que a algunos gustaban más, a otros menos. La razón por la que el Papa Francisco ha sido tan querido y tan amado ha sido porque ha puesto a Jesús en el centro, poniéndose primero a él como siervo, prescindiendo de aquello que no era fundamental, poniendo en su mensaje a los más necesitados y a los excluidos por delante de todo. Y esto ha sido lo que hace a la gente al final. Yo, por ejemplo, puedo decir en amigos que tengo que tal vez están alejados del mundo de la Iglesia y de la fe, y les gustaba el Papa Francisco, y no como dicen algunos, porque Francisco gustaba más a los no creyentes, no por eso, sino porque precisamente hay mucha gente que se ha alejado de la Iglesia por no ver en sus pastores, al Cristo crucificado, a Él que sufrió por nuestros pecados y que llegó en su sufrimiento y en su sacrificio ese amor último, en el que, por supuesto, los últimos, los marginados, los más sufrientes estaban en el centro. Y el Papa Francisco, con todos sus errores, porque humano era y él decía, soy pecador, ha luchado por hacer esto. Y esto la gente lo ha visto. Yo creo que no ha habido nadie que no haya visto este sacrificio del Papa y de poner a Jesús en el centro. Quiero terminar hablando un poco de poesía. En nuestro siguiente programa, que volveremos a hablar del Papa, estaremos otra vez hablando de poesía de una forma fundamental, porque la poesía, la literatura y la alegría han sido partes fundamentales del pontificado de Francisco. Pero quiero hoy también hablar un poco de poesía. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones de la importancia de la poesía y de la literatura como profundas formas de expresión del alma humana y también como caminos que pueden llevar al encuentro con Dios, porque nos trabaja la inteligencia y la sensibilidad a partes iguales.
¿Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo? Es triste. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
Terminamos con una plegaria de Jim Morrison, el cantautor y rockero, que fue también un grandísimo poeta. Y tiene una obra que se llama Una plegaria americana, que me parece muy ideal para despedir al Papa Francisco. Lo que todos nos hubiera gustado que aguantara un poco más, pero aceptar también que el creador del ser ha decidido que este es el momento. Y decía Jim Morrison: ¿conoces el cálido progreso bajo las estrellas? ¿Sabes que existimos? ¿Has olvidado las llaves del reino? ¿Acabas de nacer y estás vivo? Reinventamos los dioses, todos los mitos de los tiempos. Celebramos símbolos desde el profundo y antiguo bosque. ¿Has olvidado las lecciones de la antigua tierra, de la antigua guerra? Necesitamos grandes y doradas cúpulas. Los padres están ocultos en los árboles del bosque. Nuestra madre está muerta en el mar. ¿Sabes que estamos siendo conducidos a matanzas por apacibles almirantes? ¿Y que gordos y lentos generales están siendo obscenos en sangre joven? ¿Sabes que estamos siendo manejados por la televisión? La luna es una bestia de sangre seca. Bandas guerrilleras hacen rodar números. En el siguiente bloque de verde vid acumulado para guerra sobre inocentes, los pastores están muriendo. Oh gran creador del ser, concédenos una hora más para realizar nuestro arte y perfeccionar nuestras vidas.
Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Y lo que cambió ayer.